Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Con los historiadores Javier Ortiz Casiani y Ramiro Ariza Picón, dialogaremos sobre la construcción del sujeto político afrodescendiente del siglo XIX. El poeta Candelario Obeso, el primer poeta afrodescendiente en Colombia, a quien en el siglo XIX, en el año de 1877, le publicaron un libro titulado Cantos Populares de mi Tierra. Candelario Obeso revolucionó la poesía en Colombia, pues en sus poemas incorpora el habla popular, tal como la oyó entre los campesinos de las riberas del Magdalena. Hasta ese momento, los poemas estaban sometidos a reglas estrictas de la academia, sin quererse apartar del latín como la lengua de la belleza por excelencia. A su obra la han llamado poesía negra y oscura, pues narra la cotidianidad de los hombres negros de la época en el lenguaje coloquial de las comunidades afrodescendientes del siglo XIX. Vamos a oír la canción del Boga Ausente en la voz de Leonor González Mina, del álbum Cantos de mi Tierra y de mi Raza, del poeta Candelario Obeso. Bienvenidos.
La negra del alma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su samba amao, doliente suspirará. O tal vez ni me recuerde llorar.
Qué triste que está la noche.
Las hembras son como todo lo de esta tierra en gracia. Con arte se saca el peje del mar, del mar. Con arte se ablanda el hierro, se roma la mapaná. Constante y firme es la fe. No hay más, no hay más.
¡Qué oscura que está la noche! La noche, ¡qué oscura está!
Damos la bienvenida al historiador de Cartagena, Javier Ortiz Casiani, y al historiador Ramiro Ariza Picón. Maestro Javier Ortiz Casiani, bienvenido a Tramando Sentidos desde Cartagena.
Buenos días, Luis Eduardo, y bueno, encantado de estar nuevamente aquí con ustedes y por supuesto con el profesor Ramiro, con quien ya tuvimos oportunidad de conversar hace ya unos meses.
Profesor Ramiro Ariza Picón, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Lucho. Profesor Javier, bienvenido y nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a este programa.
Le recordamos a nuestra audiencia que hemos tenido varios diálogos con el maestro Cassiani, hablando de uno de sus libros como El incómodo color de la memoria, que lo grabamos en el mes de noviembre. También, posteriormente, el maestro Cassiani en ese mismo mes nos acompañó hablando del Bicentenario. Hoy dialogaremos sobre la construcción del sujeto político afrodescendiente del siglo XIX. Este diálogo surge como pretexto para compartir una charla magistral creada por el historiador de Cartagena, Javier Ortiz Cassiani, titulada Soy hombre y libre como ustedes, las ideas políticas modernas en los afrodescendientes del siglo XIX. Maestro, oíamos al poeta Candelario Obeso. ¿Qué podemos decir de este personaje afrodescendiente del siglo XIX con el cual abríamos hoy nuestro Tramando Sentidos?
Bueno, la figura Candelario Beso es uno de los personajes más fascinantes de la literatura y de la cultura y de la política de lo que en ese momento era el territorio colombiano, de la nación colombiana. Bueno, es un hombre que nace en Mompox, que nace en 1849, y esa fecha es bien importante porque 1849 todavía no se ha dado la abolición definitiva de la esclavitud. Faltarían dos años para el decreto y 3 años para que se hiciese efectivo el decreto. De modo que estamos hablando de un hombre que nace, a pesar de su condición de libre, ¿no?, de un mulato, es hijo de una mujer negra con un hombre blanco. A pesar de su condición de libre, pues lleva encima todo el estigma y toda la carga de un territorio que todavía sigue estando bajo la esclavitud. Entonces la importancia de él está precisamente en eso y de convertirse en la voz, ¿no?, en escribir ese libro del que hacían referencia al comienzo del programa, escrito en el lenguaje de los bogas de las riberas del río Magdalena, ¿no? Los bogas, para que haya algo de ilustración en eso, son los que hacían el tránsito. Digamos, sobre los bogas descansaba la economía, parte de la economía de la nación, en la medida en que eran los que hacían el tránsito en sus embarcaciones de Mompox, de los puertos en el Caribe colombiano hasta los puertos ya en el Alto Magdalena, ¿no?, en Honda y más arriba, La Dorada y todos esos lugares. Entonces, lo importante de Obeso es eso, es que es la voz de esta gente, pero además es en el momento en que se está desarrollando un discurso muy fuerte sobre la construcción de la nación, él es el único que de alguna manera está defendiendo la manera de ser de estos habitantes negros, mulatos, zambos, pobres de esa zona. Mientras el resto están hablando de la civilización que implica el blanqueamiento, implica la idea del mestizaje, pero en sentido de eliminar lo indígena y lo afro, o eso está dándole la voz a estos sujetos. Y lo está haciendo desde unas investigaciones con un valor académico y además de epistemológico moderno, ¿no? Porque a veces se nos olvida que Obeso no está haciendo otra cosa más que lo que hace un Rufino José Cuervo con el habla de Bogotá, por ejemplo. Mientras Rufino José Cuervo estaba ocupado o está preocupado por desentrañar esa manera del español, del castellano, hablado por la gente del altiplano, Candelario Beso lo está haciendo a través de la poesía de estos sectores que normalmente no se tenían en cuenta, como son los bogas negros de las riberas del Magdalena. Sí. Ese es su valor. Y de hecho, Rufino José Cuervo, hay una carta de 1882 entre Rufino José Cuervo y un alemán estudioso de las lenguas, Hugo Schurhart, donde Schurhart le dice a Obeso: mira, estoy pendiente de que me mandes el libro de Candelario Obeso, porque me interesa esas formas dialectales de los negros, ¿no?, de esa zona de Colombia, del Caribe colombiano. Entonces, no es solo esta cosa caricaturesca de museo, exótica, sino que tiene también una carga epistemológica fuerte. Incluso dentro de las preocupaciones epistemológicas del habla, de las formas del habla a nivel mundial, ¿no? Se están haciendo estudios en ese momento en Cuba y en otras zonas, y a Obeso había que inscribirlo en eso, porque él, por supuesto, tiene pretensiones académicas también.
Sí, y el profesor Ortiz, a propósito de ese personaje que es Candelario Obeso, hace 10 años que usted fue el curador de la exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango sobre Candelario. Se están cumpliendo más o menos por este mes esos 10 años, ¿no?
Ah, exactamente, el año 2009, fue el año Obeso Artel.
Eso, los sí, dos fue el 2009.
Poetas
sí.
afros, exacto, profesor Ramiro, sí, buen recuerdo ese, porque hice la curaduría de la exposición que se hizo en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que se llamaba Candelario Obeso, un boga navegando en el río de las letras, ¿sabes? Un boga en un río de letras, creo que se llamaba exactamente así. Y había como una reproducción del río con sus poemas, en fin.
Sí.
Fue una experiencia bastante interesante.
Maestro Ortiz Cassiani, esta charla titulada Soy hombre y libre, como ustedes, las ideas políticas modernas en los afrodescendientes del siglo XIX, surge por un texto que obviamente vamos a leer el primer párrafo apenas para poder empezar a entender las ideas que usted quiere transmitir con este texto de Soy hombre y libre como ustedes, y quiero compartir con la audiencia el primer párrafo que el maestro Cassiani nos compartió para hacer el preámbulo y el contexto de este Tramando Sentidos de hoy. Dice, en 1825, a su entrada a Cartagena de Indias, el viajero sueco Carl August Gosselman relata su fastidio por la costumbre del práctico que dirigía las maniobras en la embarcación que lo conducía por el interior de la bahía de la ciudad. Según Gosselman, esta persona tenía el hábito de subirse al puesto de vigía de la proa y desde ese sitio, a voz en cuello, dar las órdenes propias de su oficio. Actividad que, para mayor desagrado del aristócrata sueco y de sus acompañantes, realizaba semidescubierto, usando solamente unos gruesos y sucios pantalones de lino. Contrariado con el fastidio de las personas que transportaba, el marino negro bajó de su puesto de mando, se fue a la parte posterior del velero y al poco tiempo regresó vestido impecablemente. Se paró al frente de ellos y dijo con notable orgullo: «Soy hombre libre y caballero como ustedes». Después de aquel suceso, volvió con aire de satisfacción a ocupar su lugar de trabajo. Maestro Cassiani, esta es la frase que usted toma de este boga para esta charla. Vamos a empezar a hablar de ese sujeto histórico afrodescendiente del siglo XIX, profesor Ramiro.
Sí, profesor Javier, quisiéramos saber cómo fue la construcción de ese sujeto político de la población afrodescendiente en el siglo XIX, teniendo en cuenta que el nuevo país de Colombia pues transita de la colonia a la independencia con unas ideas de la Ilustración sobre la ciudadanía y sobre la construcción de ese nuevo ciudadano que obviamente reposa sobre la clase burguesa, pero también empieza una construcción de ese sujeto político afrodescendiente con sus propias características. ¿Cuál sería o cómo fue ese proceso desde su punto de vista?
Sí, profesor Ramiro, yo creo que habría que comenzar diciendo, o creo que para tratar de ir encontrando algunos elementos que nos pueden ayudar en el proceso de desentrañamiento o de la construcción de este sujeto político afro, este sujeto político negro, tendríamos que matizar la esclavitud, ¿no? La esclavización de la gente afro, de los afros en América, ¿no? Y normalmente tendemos a caricaturizar la esclavitud y a verla simplemente como una representación de grilletes y de látigos y de gente semidesnuda, en fin. Y creo que hay que entender, y eso es un problema porque termina convirtiendo a estos sujetos en menores de edad, los inferioriza, es decir, es imposible convertirse en sujeto en medio de esas condiciones. Creo que lo que hay que decir es que a pesar de esas condiciones, no se nos debe olvidar que son seres humanos y que como son seres humanos, la búsqueda de la identidad y de convertirse en sujetos en medio de esto va a ser una constante. Dicho esto, habría que señalar que los sujetos afrodescendientes en la colonia están aprovechando los pocos intersticios que da el sistema colonial. Están llenos los juzgados de representaciones jurídicas de estos sujetos, de estos esclavizados y no esclavizados, sujetos negros esclavizados y no esclavizados, reclamando los pocos derechos que tienen dentro de eso. Entonces lo que estamos viendo es que desde la colonia se van construyendo gente con la conciencia de que tiene acceso a ciertas cosas y empieza a reclamarlo. Una vez viene la independencia, lo que hay es un aprovechamiento también de una tradición. Y además del aprovechamiento de la circulación de las ideas, ¿no? Uno cree que las ideas solo llegan a partir de la lectura, y estamos hablando de un mundo, de final del 18 y de comienzos del siglo 19, donde los que leen, ¿no? La lectura esa individual, en voz baja, no es tan común. Lo que hay es una difusión de las ideas mucho a través de otras herramientas. Los panfletos expuestos en espacios públicos, las lecturas en voz alta, las discusiones que se dan en los puertos, por ejemplo, el caso de Cartagena. Entonces, estos esclavizados y estos afrodescendientes libres no son ajenos a ese proceso. Cuando uno lee a Alexander von Humboldt, por ejemplo, hay una referencia de Humboldt de unos zambos, de una pareja de zambos, ¿no? De cruce entre indígenas y negros en el Orinoco, ¿no? Por allá en un lugar remoto en el Orinoco, que viven de estas dos personas que viven allí en un rancho con sus hijos, y Humboldt se sorprende porque estas personas le están hablando de lo que está aconteciendo en ese momento en España. Uh-huh. Es decir, están enterados de lo que está sucediendo. Entonces creo que hay que lo primero que hay que quitarse de la cabeza es la idea de que estos sujetos, por su condición, ya sea de analfabetos o por su condición de marginalidad, no tienen acceso también a algunas dinámicas que solo se creen propias de un mundo letrado, ilustrado, criollo, ¿no? También estos sujetos acceden a eso. Y este caso, que le da sentido a ese texto, del que se leyó un párrafo hace poco, es muy diciente porque esto sucede en 1825, todavía no se ha dado la abolición de la esclavitud, pero hace pocos años, hace apenas 4 años, se ha dado la independencia definitiva. En 1821 están saliendo las últimas tropas españolas de Cartagena de Indias. Y este sujeto lo que está aprovechando allí es un lenguaje común que está en boga en ese momento, que es el lenguaje de la libertad. El lenguaje de la libertad y, por otro lado, el lenguaje del honor, que es un lenguaje que viene desde más atrás, desde el siglo XVIII. Acordémonos que en el siglo XVIII, a través de una serie de reformas, con las reformas borbónicas y con la implementación de algunas reformas como la de Campomanes, donde se le otorga reconocimiento a los artesanos, se habla un poco de la importancia de los oficios y de cómo los oficios del trabajo dignifica, ya no el trabajo manual usado como un castigo, sino el trabajo manual como una posibilidad de dignificación de los sujetos, de los seres humanos, uh-huh, a pesar de su condición de indígenas o de negros o de afros. Entonces, también este es el lenguaje. Y este sujeto lo que está demostrando ahí es que tiene apropiado eso. Y lo que va a ver son una cantidad de ejemplos de cómo se va construyendo este sujeto. Pero para que podamos entender cómo se construye este sujeto, lo primero que hay es que desaprender algunas maneras en que se ha aprendido la esclavitud. Uh-huh. Y entender que algunas dinámicas de la esclavitud ya permiten la posibilidad de que estas personas se vayan convirtiendo en sujetos, y que evidentemente cuando aparecen posibilidades como la independencia y luego los discursos liberales y las constituciones y todo el lenguaje que se pone en juego y las ideas que se ponen en juego, estos sujetos también van a aprovecharse de eso, a usar ese tipo de discurso que está en boga.
Precisamente estamos viendo acá en el texto que usted señala que el oficio de marino y la navegación era de suma importancia. Se puede ver claramente en el interés que siempre tuvieron las autoridades en su regulación y fomento. En este mundo de hombres que chorreaban sudor diariamente durante 13 horas, pero que lo menos que inspiraban era lástima, porque eran seres libres, insolentes, indómitos y alegres, como lo describió en 1801 Alexander von Humboldt. Y quien retrata de manera magistral esto es Candelario Obeso en su poesía. Maestro Cassiani, vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, hablando sobre la construcción del sujeto político afrodescendiente del siglo XIX.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a Tramando Sentidos con el maestro Javier Ortiz Cassiani y el maestro Ramiro Ariza Picón. Profesor Javier Ortiz, ¿cómo fue el recorrido de la mujer afrodescendiente o negra para lograr ejercer los derechos de ciudadanía que ya ejercían los hombres negros en el siglo XIX?
Bueno, el recorrido de las mujeres afros es en parte el mismo recorrido de las mujeres no racializadas, ¿no? Las mujeres llamadas mestizas o blancas, en fin, del territorio nacional. Digo que es el mismo en términos del reconocimiento político. Estamos, el reconocimiento político para acceder a la ciudadanía, al voto de la mujer, es un logro del siglo XX, ¿no? Es un logro del siglo XIX. Entonces, las mujeres afro, por supuesto, van a poder votar cuando pueden votar el resto de mujeres. En eso se parecen, en eso es el mismo recorrido. Por supuesto no es lo mismo, porque estaríamos siendo demasiado simplistas si decimos que las condiciones para llegar a esto son las mismas. No es lo mismo las variables de género y de sexo y de clase y de raza, son variables que se cruzan. Y no va a ser lo mismo políticamente para una mujer afro, una mujer negra, en el siglo XIX, por supuesto, mucho menos, pero tampoco en el siglo XX, porque en la definición y en las posibilidades de lograr cierto reconocimiento político, pues la raza, ¿no? La idea de raza y la idea de el sexo y el género van a ocupar ahí un papel central. Entonces les toca bastante difícil encontrar mujeres afros ocupando. Si es difícil para las mujeres normales, entre comillas, ¿no? Digamos, no racializadas, imagínense lo que va a ser para una mujer afro el reconocimiento político. Por eso no vamos a encontrar, si no encontramos mujeres mestizas o blancas ocupando ciertas posiciones ya en el siglo XX, imagínense lo que va a ser para una mujer que está expuesta a los prejuicios históricos de una sociedad. Claro. Donde hubo pasado esclavista, donde la esclavitud fue una de las formas de las dinámicas sociales, económicas y políticas del territorio. Entonces es un camino bastante tortuoso, pero habría que ponerle a eso otra cosa más allá del acceso al voto y de las formas convencionales de la participación política, y es reconocer a la mujer como un sujeto político más desde la construcción cotidiana de lo político. Por ejemplo, en la provincia de Cartagena de Indias siempre hubo más mujeres que hombres, siempre. Siempre las mujeres superaron a los hombres. Pues se puede explicar por muchas cosas. Bueno, la guerra misma, quienes participan en la guerra básicamente son los hombres. Pero el hecho es que siempre hubo más mujeres que hombres. Y eso además muestra, algunos han usado ese número, ¿no? El poder del número, para decir que quizás eso fue lo que impidió que hubiese confrontaciones directas, ¿no? Tipo Haití, ¿no? Una revolución negra o esas confrontaciones directamente raciales, ¿no? De esa guerra de razas, como se ve en algunos lugares. No quiere decir que no haya habido confrontaciones en el territorio de lo que fue la Nueva Granada y el territorio colombiano. Sí las hubo, pero no en la dimensión esa de los ejemplos el ejemplo que puse ahorita. Eso puede ser una explicación, pero lo cierto es que estas mujeres son muy hábiles en la negociación con el poder. No es la confrontación directa necesariamente, no es el palenque, no es el cimarronaje, uh-huh. No es la participación en la guerra, pero sí es usar ciertas habilidades en el oficio, incluso usar habilidades relacionadas con la misma exotización y la extrema sexualización de las mujeres, uh-huh, para sacarle provecho a eso y tratar de hacer su vida más llevadera. No se nos puede olvidar que la libertad es vía matrilineal, es decir, el hijo de mujer libre, negro, es libre, de modo que fueron las mujeres las que más trataron de comprar la libertad, de alcanzar la libertad, porque sus hijos iban a ser libres. Entonces, todas estas acciones, si uno las deja ver solo como unas prácticas de lo doméstico, cotidianas, lo que va a encontrar allí es una conciencia de los cambios sociales y de la política, en términos amplios, donde la mujer va a tener un papel supremamente protagónico. Y las mujeres afrodescendientes son claves en ese proceso, en esa capacidad de negociar con el poder y de aprovechar los pequeños espacios que ese poder les brinda. De todo esto, por supuesto, dentro de una complejidad y de unas condiciones extremadamente difíciles, lo que lo hace todavía mucho más digno de mención y de reconocimiento.
Gracias, profesor. A propósito de este tema, me gustaría aquí, aprovechando un poco el espacio, mandarle un saludo a nuestra compañera Yesenia Escobar Espitia, que está haciendo su doctorado en Filadelfia y que la recordamos y la pensamos mucho. Un abrazo, Yesenia, desde acá, desde Tramando Sentidos. Profesor Javier, en ese sentido, ¿cuáles fueron específicamente las principales barreras que encontró la población afrodescendiente y negra para poder ejercer sus derechos como ciudadanos libres o como hombres libres en ese siglo XIX?
Bueno, las principales barreras están mediadas por una cosa que yo siempre he señalado, que siempre lo digo cuando tengo la oportunidad, y es que, si bien es cierto, muchas de las dinámicas políticas cambian con la independencia, los prejuicios raciales son de larga duración. Es decir, una ley y un cambio en el aparato jurídico, legislativo, en fin, te genera un cambio social inmediato, porque las prácticas, los prejuicios raciales hacia la población negra no se van a eliminar con la independencia. Uh-huh. Entonces lo que vemos es unos grupos que ahora tienen el poder que no van a ser ajenos a esas dinámicas de exclusión y marginalidad que se vivían ya en el siglo XVIII. Entonces las barreras van a ser esas, van a ser la herencia todavía de un sistema educativo que no les permite la entrada a cierta gente, sobre todo a la gente de indígena y afro, a los descendientes de indígenas y de afros. El Colegio Pinillos de Mompós en 1808 es, creo que, el primer colegio que renuncia a esa idea de no recibir a gente con mancha de sangre, ¿no? Uh-huh. La llamada mancha de sangre. Pero estamos hablando de 1808, y luego no es que necesariamente haya limitación, puede que no haya limitaciones jurídicas, pero estamos hablando de una población que obviamente crece en desventaja o se desarrolla en desventaja con relación a los otros, ¿no? Si tú lo que tienes detrás es un pasado esclavista, y cuando sales de la condición de esclavización, cuando sales de esa condición, lo que vas a tener es la desventaja esa de no haber estado en igualdad de condiciones con los otros. Luego, la posibilidad de acceder a la universidad o a los centros educativos van a ser mucho más difíciles para alguien hijo de esclavizado o alguien afrodescendiente que para un sujeto blanco o mestizo. Sin embargo, hubo participación de población afro en la universidad, y creo que más de lo que uno cree a veces. Creo que son uno, no sé si lo he dicho ya en este programa, pero una de las cosas que habría que hacer, y se viene haciendo, lo venimos haciendo, es tratar de ubicar, por ejemplo, en las universidades que funcionaban en el siglo XIX, donde hubo preponderancia, donde hubo mucha población afro, mirar cuántos afrodescendientes lograron entrar a las universidades. Porque el caso de Cartagena, que es lo que más conozco, uno puede ver que en el siglo XIX, a través de los gremios de artesanos y de las sociedades de artesanos que se forman y de la participación en las guardias nacionales, muchos de estos afros tienen reconocimiento, y eso es lo que les permite poder ingresar a sus hijos a la universidad. Y al final el 19 no es una cosa masiva, pero uno puede encontrar a sujetos afros que es posible que no reivindiquen su condición de afro, pero sí, evidentemente afros ejerciendo ciertos cargos públicos importantes relacionados con el ejercicio del derecho y con la medicina. Entonces hay una serie de barreras, de prejuicios que tienen que ver por las condiciones de desigualdad en la que se desenvuelve esta población, pero también hay que mirar cuáles fueron los escenarios donde sí pues pudieron encontrar cierto espacio, o algunos pudieron encontrar cierto espacio. Ahora, de que el desarrollo individual de esto, de un sujeto de esto, se convierte en una reivindicación de raza, en una reivindicación social y política, pues sí, ya es otra discusión y hay mucho trecho. Quizás son logros individuales, pero no necesariamente un logro que logre un cambio sustancial en la colectividad.
Maestro Javier Ortiz Casiani, ya para ir finalizando nuestro Tramando Sentidos, ¿cómo ve esa construcción de sujeto político en el momento actual, en este siglo, en el ahora? ¿Qué hace falta para el avance del reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos en la población afrodescendiente en Colombia, para lograr un verdadero reconocimiento de esa población afrodescendiente que tanto le ha aportado a la construcción de nación?
Pues en los últimos años, lo que creo que se ha recogido parte de estas luchas históricas, tanto las luchas del siglo XIX y de mucho más atrás, porque si algo hacen estos movimientos es jugar con la memoria, hacer memoria y jugar con esa memoria política desde el siglo XIX y de más atrás. Y también, por supuesto, las luchas del siglo XX, desde la poesía de Jorge Artel, este primer intento de movimiento afro que se tomó el día 21 de junio de 1943, como el día del negro. No se hablaba de afro en ese momento, sino el día del negro, donde participó Manuel Zapata Olivella, Natanael Díaz, la misma Delia Zapata. Y a propósito también de que este es el año de Manuel Zapata Olivella, ¿no? Valga la mención allí. Digamos, estos movimientos de ahora toman mucho de eso y han desarrollado unas dinámicas políticas interesantes. Creo que los problemas siguen siendo que en muchos espacios la relación entre clase y raza o etnia, en este caso afro, sigue siendo directamente proporcional. La población afro es la más pobre en algunas zonas, donde son mayoría, siguen siendo los más pobres, esas mayorías negras. Y mientras esto siga estando así, pues siempre va a hacer falta, ¿no? Siempre, a pesar de los logros políticos, siempre va a hacer falta. Creo que también hay que apostarle a la construcción política y a la importancia de la del respeto y de la defensa de los derechos humanos, sin renunciar a una cosa que algunos autores como Manuel Zapata Olivella lo tenían, y era que no se nos olvide que esta gente, en medio de los reclamos y en medio de las luchas, construyeron la identidad de mucho de lo que se conoce ahora como la identidad de la nación, es producto de estos sujetos, que incluso construyeron la alegría o los referentes de alegría de una nación en medio de esas condiciones difíciles. Eso a veces se nos olvida, ¿no? En la denuncia se nos olvida, y eso hay que decirlo, porque si algo tenía Manuel era que era capaz de reconocer los valores éticos y estéticos de estos sujetos, y los valores estéticos están precisamente eso, música y todo lo que hicieron en medio de eso. Es decir, no renunciar a eso a pesar de las dificultades. Y creo que eso hay que decirlo, porque hay que denunciar toda la discriminación, todo el racismo, todo esto, pero también en la construcción de un discurso de la dignidad hay que hablar de toda la importancia de estos sujetos en la construcción de eso de esto que nos ufanamos tanto de hablar de la identidad de la nación, ¿no? Y eso lo hicieron algunos sujetos afros en los recorridos que hicieron por todo el país, recolectando músicas y formas de bailar y expresiones orales y todos los cuentos, ¿no? Expresiones lingüísticas, los vocablos, en fin, de la población afrodescendiente.
Maestro Javier Ortiz Casiani, agradecerle inmensamente el que ha estado hoy en Tramando Sentidos, compartiendo con nosotros ese diálogo magistral que muy seguramente estará llevando a otros escenarios culturales y siguiendo usted con la posta de Candelario Obeso o de Manuel Zapata Olivella, porque usted también está enmarcado ya, la historia ya lo ha enmarcado como ese sujeto político afrodescendiente, ya no del siglo XIX, sino del siglo XX.
Ya quisiera yo, como dijo Gabriel García Márquez alguna, yo soy un simple notario de lo que recoge algo y digo lo que ellos dijeron ya. Es decir, ojalá tuviera la capacidad que tuvieron ellos en su momento.
Estamos muy agradecidos de tener su presencia y sus conocimientos aquí, sus investigaciones y su claridad para exponerla. Muchísimas gracias, profesor.
No, profesor Ramiro, gracias a ti y gracias a Luis Eduardo por la invitación.
A todos nuestros oyentes, a todos nuestros estudiantes, invitarlos a que sigan la huella del maestro Javier Ortiz Casiani con los autores que nos ha mencionado el día de hoy en este programa. Nos volvemos a radiar en 8 días. Un abrazo.
Qué triste.
Las hembras son como todo lo de esta tierra en gracia. Con arte se saca el peje del mar, del mar. Con arte se ablanda el hierro, se roma la mapaná. Constante y firme es la fe. No hay más, no hay más.
¡Qué oscuridad!